Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa el desfile militar de este 12 de octubre por el Día de la Hispanidad. En las calles del Paseo de la Castellana se ha vuelto a escuchar el himno nacional. Como ya ocurrió el año pasado, el presidente del gobierno ha llegado unos segundos más tarde que los Reyes a la Plaza de Lima en contra de lo que marca el protocolo, y eso ha retrasado el inicio del desfile. Pedro Sánchez ha vuelto a recibir abucheos. Todo en lo que es la mayor parada militar desde antes de la pandemia, en la que participan más de 4.000 efectivos, 150 vehículos y 84 aeronaves. Volvemos al madrileño Paseo de la Castellana. Allí está Manuel Ángel Gómez.
El desfile del 12 de octubre, presidido por Felipe VI, está ahora en el tramo de las unidades a pie. En lo que va de desfile terrestre, han pasado por el Paseo de la Castellana, delante de la tribuna en la que se encuentra el rey, una unidad de veteranos, reservistas y personal con discapacidad, también representantes de Protección Civil, Vigilancia Aduanera, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y una unidad de la Policía Canaria. Y entre las 84 aeronaves que han surcado los cielos de Madrid estaban los nuevos Pegasus de la...
Parece ser que se nos interrumpe esa comunicación. Un día de la fiesta nacional, como ya lo ven, con mucho gentío y que se celebra sin restricciones. Eso se nota en las calles de Madrid en un día en el que el tiempo acompaña a muchas familias, pero también mucha gente joven. Vamos a volver a cerca de la tribuna principal, donde están las autoridades. Luis Rafael.
Ambiente festivo en el público. Todos graban con el móvil el paso de los aviones y de los militares. Veo muchos jóvenes, grupos de amigos ataviados con la bandera de España. De hecho, son mayoría en esta zona en la que me encuentro. Por supuesto, también familias. Han venido desde Asturias, Andalucía, Extremadura. Veo también banderas de Ecuador, Colombia. Todos están disfrutando de este día de la fiesta nacional. Y eso que muchos están sin ver prácticamente nada. Los que mejor se lo están pasando, pues los más pequeños, como Adrián, de 9 añitos.
Sí, es la primera vez que venimos todo el grupo y estamos bastante contentos de poder estar aquí un día como hoy. Para ir al instituto sí madrugo y ahí me da mucha pereza, pero aquí, si para un día tan especial, pues no.
Ahora mismo, aplausos, gritos de Viva España con el paso de cada batallón.
Como escuchas, mucho ambiente en las calles de Madrid. Ya está todo preparado en el Palacio Real de Madrid. Tras el desfile militar va a tener lugar el tradicional recepción que con motivo del Día de la Fiesta Nacional ofrecen los Reyes. Una vez más tendremos las habituales ausencias, la del Lendakari Iñigo Urkullu y la del presidente catalán Pere Aragonés. Este año se suma también la de Carlos Lesmes tras presentar su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. ¿Se recuperan también los corrillos en esa recepción, Carmen Lavallén?
Sí, tras 2 años sin ellos por la pandemia, los corrillos vuelven dentro de algo más de una hora al comedor de gala de este Palacio Real de Madrid, donde todo está preparado ya para acoger a los aproximadamente 2.500 invitados que saludarán previamente a los reyes Felipe y Leticia en el Salón del Trono. Unas conversaciones marcadas previsiblemente este año por la parálisis judicial, la situación económica y la guerra en Ucrania, y a la que asisten autoridades de las principales instituciones del Estado, con excepción de Carlos Lesmes y de las ya tradicionales ausencias de los presidentes catalán y vasco. Como suele ser habitual, representantes de todos los sectores de la sociedad han sido convocados también a esta recepción real, donde se rendirá homenaje a los sanitarios y profesionales de los servicios sociales como Cáritas o la Plataforma del Voluntariado por su labor en la crisis sanitaria.
Hoy, por cierto, tienes que saber que con motivo del Día de la Hispanidad todos los museos nacionales son gratis. Desde el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen en Madrid, al Museo Nacional de Arqueología de Cartagena, al del Arte Romano en Mérida o el Centro de Investigación de Altamira.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Atlético de Madrid se juegan hoy sus posibilidades de seguir en Champions. Bruno Casar.
Prácticamente es una final, sobre todo para el FC Barcelona, porque cualquier resultado que no sea una victoria le deja virtualmente fuera de octavos de final. Elena Condis.
Y no se pueden permitir decir adiós a la Champions a 12 de octubre. Por eso el Camp Nou se va a llenar para vivir una noche mágica, lo decía Xavi. El equipo se concentra este mediodía. La grada de animación ha convocado a todos los culés para recibirlos cuando entren en autobús en el Camp Nou. Xavi recupera que sí, pero sigue sin poder contar con Koundé, Christensen, Araujo, Bellerín y Memphis. En el Inter son baja Lukaku, Brozovic y Correa. Solo habrá 1.600 italianos en las gradas.
Gracias, Elena. Ese Barça-Inter será a las 9. Antes abrirá la jornada de este miércoles el Atlético de Madrid, 7-4 ante el Brujas, líder del grupo. Una derrota de los de Simeone les complicaría mucho la vida de cara a la clasificación. Resultados de ayer: Sevilla 1, Dortmund 1, que deja prácticamente eliminados a los de Sampaoli, y Real Madrid 1, Shakhtar 1. Rüdiger, que rescató el empate, clasificó al Madrid a octavos. Un Rüdiger, por cierto, que tuvo que recibir 20 puntos de sutura tras un golpe en la jugada del gol. Informa Arantxa Rodríguez que el alemán no sufre fractura ósea, pero es duda para el clásico, aunque en el Madrid van a estudiar la posibilidad de que pueda jugar con una máscara.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12:05, las 11:05 en Canarias, en un día festivo, Día de la Hispanidad, fiesta nacional, pero aquí seguimos al pie del cañón para contarte cosas, porque el día a día sigue. Por ejemplo, hablamos muchas veces de alimentación y también hemos hablado de precios. Aquí en Herrera en COPE muchísimo. En los tiempos que vivimos también hemos hablado de inflación desbocada y de ambas cosas en conjunto. Entrando, por ejemplo, en un supermercado podemos encontrar todo tipo de ejemplos para hablar pues de casi cualquier cosa, pero hoy nos vamos a detener en la sección de congelados. Y es que es un sector que poco a poco ha ido introduciéndose en nuestra alimentación y que ha ido tomando fuerza a medida que nos han ido cambiando los hábitos como sociedad moderna. Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Está claro que con el ritmo que todos llevamos, ¿verdad?, sobre todo los días que no son festivos, los alimentos congelados a más de uno nos sacan de un apuro, ¿eh?, en más de una ocasión. La posibilidad de poder guardar comida durante bastante tiempo pues facilita la vida a todos los que tienen horarios complicados o las familias que, por ejemplo, tienen que conciliar jornadas laborales en los colegios. Apuros, prisas, vamos, de todo.
Sí. De todo, porque además no te digo nada, aquellos estudiantes que viven del tupper familiar, el famoso tupper, a eso les viene de lujo lo de congelar alimentos, o por ejemplo a los bares y restaurantes donde se preparan menús a diario. En resumen, los alimentos congelados son una alternativa más y cada vez más amplia. Y yo creo que, Sofía, fíjate que ya encontramos prácticamente de todo en la sección de congelados.
De todo, pero hoy queremos fijarnos en el motivo económico y sobre todo en el de salud. Vamos a ver cómo se combinan ambas cosas en este tipo de congelados. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, alimentos básicos como la carne o el pescado están sufriendo un descenso en el consumo debido a lo que están subiendo los precios. Alrededor de un 15% menos los consumimos que antes de que empezara toda esta tendencia inflacionista.
Claro, una alternativa para mitigar un poco el alza de precios pues puede estar en los congelados, precisamente, donde los productos están al menos un poquito más baratos. Esto se nota especialmente con las verduras y las hortalizas. Por poner un ejemplo, hemos cogido dos productos comunes, intentando que sean de una categoría similar y de una misma marca blanca: guisantes y espinacas.
Sí, en el caso de los guisantes, un kilo de producto envasado ronda los 7 euros de media, pero si nos vamos al congelado, nos cuesta 5. En el caso de las espinacas, en una misma marca, el producto fresco nos supera los 3,5 euros, y en el congelador, 1,50 euros. Fíjate la diferencia. Uh-huh. En estos casos, pues se nota en el bolsillo. Así que la pregunta es, ¿son comparables estos congelados con las propiedades de los frescos? Nutricionalmente hablando, y más si hablamos de congelación realizada en la propia industria, la respuesta es sí. Nos lo ha dicho Beatriz Robles, ella es nutricionista.
Tenemos que decir que la calidad nutricional de los productos congelados se mantiene prácticamente idéntica que la de los productos frescos, sobre todo cuando los compramos ultracongelados, es decir, que han sufrido una congelación en la industria, una congelación a bajísima temperatura de una manera muy rápida, que es la forma de conservar mejor todos sus nutrientes.
Hombre, lo ideal es verdura de temporada, pero es que la respuesta es sí, ¿eh? Las verduras tienen o pueden estar siempre en nuestro congelador porque son fáciles de hacer, conservan bien las propiedades y los nutrientes y, como decimos, se conservan de maravilla. ¿Quieres saber más recomendaciones? Pues escucha.
Las verduras congeladas, desde luego, es que tienen que ser nuestro fondo de despensa, vamos a decir, nuestro fondo de congelador, porque son súper prácticas, mantienen todos los nutrientes y nos sirve para tenerlas a mano en cualquier momento y podemos hacer muchas preparaciones con ellas. Entonces, para mí las imprescindibles son, desde luego, los guisantes, el brócoli, que se puede hacer muy fácilmente al vapor, por ejemplo, o las judías verdes.
Claro, yo estoy pensando ahora lo que decía mi madre: tómate el zumo rápido que se pierden las vitaminas. Claro, ¿qué pasará con las verduras o las frutas congeladas? Bueno, pues Beatriz nos lo aclara.
Es cierto, no obstante, que puede haber algunas pérdidas. Por ejemplo, se puede perder parte de la vitamina C o algunos pigmentos, algunos antioxidantes, pero estas pérdidas de nutrientes, lo primero, no son significativas, es decir, no son muy elevadas respecto a las frutas, las verduras, las hortalizas frescas. Y, por otra parte, cuando conservamos las hortalizas frescas en nuestra casa, también se produce cierta pérdida de nutrientes. Pero, como digo, en una dieta que tenga abundancia de frutas y de verduras, estas pérdidas son muy pequeñas y no son para nada relevantes.
Pues para evitar estas pequeñas pérdidas, esta licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos nos dice que lo más importante, John, es hacer una buena descongelación. Sobre todo en el caso de la gran verdura, la pequeña no hace falta descongelarla. O sea, si la tenemos ya congelada, como los guisantes o las espinacas, directamente los metemos en la olla a cocer. Pero ¿qué pasa con esas que son más grandes? Hablamos, por ejemplo, de un brócoli entero, de unas acelgas, de una coliflor entera. Pues escucha.
En el caso de que sean verduras que por su volumen sean muy voluminosas, que necesiten una descongelación antes del cocinado, ahí tenemos que hacer una buena descongelación. Esto consiste en pasarlas directamente del congelador al frigorífico. No descongelarlas encima de la encimera de casa ni de ninguna otra forma. Si lo necesitamos rápido y meterlo en el frigorífico, pues es cierto que conlleva cierta planificación, porque tarda muchas horas, pues podríamos descongelarlas en el microondas.
Así que ya sabes, las grandes podemos descongelarlas, pero siempre pasando primero por la nevera, es decir, uh-huh, nada de dejarlas encimera la noche de antes, no, eso no vale, no. Y las pequeñas directamente a la olla, ponemos el agua a cocer y directamente congeladas a la olla para que pierdan, bueno, pues las menores vitaminas posibles.
Fíjate que yo creo que hoy tengo verduras para comer y alguna creo que está congelada. Vamos, descongelada ya.
No tienes. Decíamos, la paellita del día de la hispanidad.
También, pero eso yo creo que va a ser después. Va por fases.
No está.
Decíamos
mal, no está
antes que uno de los lugares donde los productos congelados tienen más uso es en los restaurantes. Y Ramón López es chef de la antigua abacería de San Lorenzo en Sevilla. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Encantado de estar en vuestro programa.
Pues lo mismo decimos. Oye, Ramón, escuchábamos antes a la nutricionista decirnos que las verduras o las frutas congeladas conservan perfectamente todas las propiedades, si se lleva a cabo, eso sí, una correcta congelación y descongelación, y sobre todo si se cocina bien. ¿Cómo hacéis vosotros? Porque claro, vosotros tenéis producto de temporada, pero a veces pues hay que tirar de estas cosas.
Claro, bueno, la verdad es que tengo que decir dos cosas. Primero, que lo de las espinacas congeladas y las frescas es una cosa absolutamente incomprensible en esa diferencia, una cosa que siempre he pensado yo, ¿no? Digo, bueno, entonces, cuando las compramos frescas, ¿por cuántas manos ha pasado y cuántas manos han estado cogiendo dinero, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Porque si las compramos directamente en el campo y las congelamos y sale a ese precio, porque luego vale 3 o 4 veces más como mínimo, ¿no? Después, estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, no tienen que perder características cualquier alimento congelado. Si está bien congelado, si está congelado, vamos a decir, como ella bien decía, en un túnel de congelación, en un abatidor de temperatura extremo, porque se congela perfectamente y mantiene todas sus características. Sí es cierto que lo que le hace perder características no es estar congelado, es cómo lo descongelemos. Entonces, nosotros muchas veces echamos mano de cosas congeladas, entre otras cosas porque es que hay productos para elaboraciones que es obligatorio que estén previamente congelados. Se me ocurre elaboraciones en crudo con atún o claro, simplemente unos boquerones en vinagre, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso obligatoriamente tenemos que congelarlo. Echamos mano, pero echa mano si tú lo vas a congelar. No te metas en comprarlo fresco y después congelarlo tú, entre otras cosas, porque tú lo vas a congelar bastante peor en tu casa o en tu establecimiento de lo que lo congelan en origen. No sé si me explico.
Sí, que directamente que lo compremos claro, congelado, claro.
Claro, directamente lo compramos congelado porque no tiene que ser de menor calidad. Nosotros al congelarlo en nuestra casa o en nuestro restaurante, en nuestro bar, lo que estamos consiguiendo es que tarde mucho más el proceso de congelación. Esto crea por ejemplo, unos cristales de agua, del agua que tiene el propio producto en sí, ¿no? mucho más grandes, que a la hora de la descongelación van a hacer que se rompan las fibras, que pierda mucha más agua y que se nos quede el alimento mucho más seco. Independientemente, como decía antes, evidentemente, un buen método de descongelación. Como decía, repito, Beatriz, no podemos... mañana voy a comer esto, lo saco por la noche del congelador, lo dejo en la encimera y al día siguiente ya está descongelado, ¿no? Ten la previsión de sacarlo un poco antes y dejarlo en tu frigorífico, en tu nevera, en tu cámara frigorífica, que se descongele a la que se vaya descongelando con frío, no sin frío directamente, porque ahí vamos, evidentemente, al descongelarse y perder, vamos a decir, exprés, pierde todo el agua, como hablábamos, y evidentemente estamos deteriorando el producto sobre su materia original, ¿no? Sobre su nutriente y su... esencia original, ¿no?
Oye, Ramón, yo no sé si vosotros en el restaurante tenéis algún truco, o el truco de la experiencia, ¿no? De la de llevar años haciéndolo, el que cuando saquemos algo del congelador diga, esto creo que no está bien. Porque claro, todavía al estar congelado, el olor, que es algo que, por ejemplo, en la nevera sí que nos podemos dar cuenta de que este alimento ha empezado a estar mal. Si hay alguna cuestión en el aspecto que nos pueda decir, oye, esto es mejor no que no nos pongamos a cocinarlo.
Verdaderamente, salvo que haya sufrido algún proceso extraño, pues no sé, una pérdida de corriente eléctrica, el congelador o algo, el producto se debe mantener en perfecto estado. Sin duda, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la congelación no deja de ser un método de conservación del producto. Antiguamente todo se mantenía, ¿no?, en sal o en aceite. Bueno, en sal, de hecho, todavía mantenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, la congelación es un método de conservar el producto, de alargarle la vida al producto sin que sufra, vamos a decir, ninguna pérdida. Con lo cual, salvo, como digo, que haya habido algún problema técnico, llamémoslo así, en el congelador o en la cámara de congelación, el producto se tiene que mantener exactamente como tú lo metiste en el congelador. Si tú has tenido la debida precaución, por ejemplo, de que si tú lo has comprado congelado, se te va descongelando y llegas y lo metes en el congelador, bueno, pues ahí a lo mejor ya tenemos algún problemita, ¿no?
Pues Ramón López, chef de la antigua Bacería de San Lorenzo en Sevilla, yo no sé si en este caso los que nos están ahí escuchando, los compañeros o la propia Sofía, conocen el lugar. ¿Tú conoces el lugar, Sofía?
Yo no lo conozco.
Pero maravilloso. Te lo recomiendo porque es, además te pierdes, ¿eh? Te pierdes porque tienen un montón de cosas, es como un gran
para
bazar.
Arriba, para abajo, para adentro, para afuera.
Para todas partes, es una auténtica maravilla y la verdad
es que... Para todas partes.
Que es una gozada, que me encantaría estar ahí para tomarme algo ahora, pero no puedo, tengo que seguir trabajando. Un abrazo.
Pues, además es la hora, John.
Ya lo sé. Hora. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo fuerte para vosotros, gracias.
Hasta luego, Sofía, es que no sabes qué envidia, madre mía. Sofía, no sabes el hambre que me está entrando solamente pensarlo.
Hombre, me quedo con las ganas de que nos dijera, fíjate, algún plato con congelados. Bueno, la paella, podemos poner un poquito de verdura a la paella, verdura congelada, esos trocitos de judías, de guisantes, ¿verdad?
En el cocido también, ¿verdad?
También, claro.
Bueno, para terminar, y para que lo tengas claro, te vamos a dar cuatro reglas básicas para tratar con los congelados. Primera, para que los alimentos mantengan sus propiedades, no hay que romper la cadena de frío, lo acabas de escuchar. Y si compras congelados, lo mejor es llevar una bolsa isotérmica de las que guardan la temperatura. Dos, una vez descongelados, los productos no deben volver a congelarse. Y tres, recuerda que aunque estén congelados, tienen una fecha de vencimiento que se debe respetar. Es parte de los consejos que nos dan, que siempre es interesante. Oye, Sofía, ¿sabes si tenemos por ahí a Manu?
Lo tenemos en pleno paseo de la Castellana, en la Plaza de Lima, acudiendo a todos los actos del desfile con motivo del día de la fiesta nacional. Hay mucho ambiente, ¿eh? Nos ha contado.
Me parece que hay tanto ambiente que a ver si conseguimos escucharle bien a Manuel Ángel Gómez, nuestro compañero, que está entre toda esa gente que se encuentra, como decíamos, en la Plaza de Lima. Manuel Ángel, ¿ahora qué está pasando? Yo estoy viéndolo por la pantalla de televisión, pero aclárame.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo
Están pasando ahora mismo dos compañías del tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión. Están pasando delante de la tribuna en donde se encuentra el rey. Y ya para rematar el desfile terrestre, pues se están acercando también a la tribuna, pero todavía les quedan unos minutos, otras dos compañías del grupo de regulares de Melilla número 52. Ya han ido pasando estos más de 4.000 militares que han participado hoy en el desfile terrestre y más de 80 aeronaves, ¿no? Y nada, ya le queda poquito ya. La verdad es que un día muy bueno, hay un montón de gente, hace un sol maravilloso y, bueno, apetece estar por aquí.
Había ganas también, ¿no? Después de dos años con restricciones, el año pasado fue algo diferente y bueno, pues claro, también me imagino que había ganas, ¿no?, de volver a ver.
Sí, yo creo que sí, y por eso ha venido bastante gente. Se ha recuperado un poco la normalidad previa a la pandemia. El año pasado desfilaron los militares sin mascarilla. Este año con mascarilla. Este año han desfilado sin mascarilla. Ha aumentado el número de militares que participaban y bueno, pues yo creo que han venido unos cuantos miles de personas. Como curiosidades, os puedo contar que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, hay en todos estos desfiles hay un relator que va contando lo que va pasando, y hoy durante el desfile aéreo se le veía casi, yo no sé si como estamos al lado del Bernabéu se ha contagiado, como si estuviera haciendo una retransmisión deportiva, la verdad.
Animando.
Sí, no sé si os escucháis, están pasando ahora mismo por delante de mí, poco antes de la tribuna del rey, está pasando estas dos compañías del grupo de regulares de Melilla.
Dentro de todas las curiosidades que has comentado, Manu, en concreto, ¿hay alguna cosa que te haya llamado la atención, algo que destacar?
Ya se ha contado en el boletín que ha habido ese momento cuando ha llegado el coche de los reyes. Uh-huh. Y hasta que no ha llegado el coche de los reyes no ha llegado el coche del presidente del gobierno, y entonces ha sido ya cuando Sánchez ha salido y ha salido el rey y se han saludado. Ese momento así un poco raro en el que cuando una parte del público se ha enterado de que aparecía Sánchez se han empezado a escuchar los silbidos y luego, bueno, como otras curiosidades, es cierto, hay gente que destaca, bueno, por un lado que los últimos años siempre habían participado militares de otros países y este año no han desfilado militares de otros países y bueno, también que han desfilado seis carros blindados acorazados históricos porque se cumplen 100 años de la creación de las unidades acorazadas en las Fuerzas Armadas.
Un año más, Manu, la Legión ha sido la más aplaudida.
Sí, bueno, casi todos los años los más aplaudidos suelen ser las unidades de la Guardia Civil y también de la Legión, sobre todo porque es que la Legión llama mucho la atención, ¿no? Por el paso que llevan, que es un paso diferente, mucho más rápido. Eso también, pues, a la gente le hace mucha más gracia y arranca mucho más aplausos, ¿no?
Pues Manuel Ángel Gómez, siempre es un placer contar contigo en este día, porque además mucha gente te escucha y dice, ay, cómo se nota que hoy es festivo, está Manuel Ángel Gómez contándonos el desfile. Ángel, un abrazo, Manu.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Seguiremos conectando con él, evidentemente, con nuestro compañero. Ahora, Sofía, ¿me dejas que te cuente una historia? Hoy, ¿te gustan los toros? Porque hoy hay toros en las ventas.
No soy yo muy taurina, o sea, me gusta, pero que no soy aficionada de ir a la plaza. Ya me gustaría, ya. Pero
pues
te
voy a contar una historia que tiene que ver con una polémica relacionada con las plazas de toros, aquí, en COPE. No estoy a la altura para dar una opinión. No es un chiste. Me lo dijo con mucha gracia un amigo de nombre Fidel, que es ingeniero y trabaja desde hace años en un importante lugar, en una empresa tecnológica. Fue cuando le pregunté por la polémica de los enanos toreros. Porque Fidel tiene acondroplasia, que no sé ni decirlo. Nació con este trastorno que le impidió crecer como el resto de sus hermanos. Le va bien la vida y por eso no se considera de los culpables, pero tampoco de los inocentes al decir que los espectáculos taurinos con el bombero torero y las versiones actuales sean vejatorios para las personas que tienen su mismo trastorno, el enanismo. Sería fácil desde su posición. ¿Y qué decir ellos que dicen que lo hacen porque no tienen más remedio? Por esa regla, sería también esclavismo algo aceptable si alguien dice que está encantado con serlo, aunque sea una atrocidad. En este siglo XXI todavía más. Pero es que no es tan simple. Fidel cree que la humillación está presente en muchos trabajos. No solo en ese que te pintas la cara y te persigue una vaquilla. Entiende el orgullo de Popeye, torero, en la Feria Taurina de San Lucas de Jaén, porque tras no haber podido hacer el paseillo en las ventas, que hoy va a estar otra vez muy en boca de todo el mundo, en la Feria de Otoño no pudo salir por la polémica generada a raíz de que decían que los bomberos toreros, la gente de esa estatura, con esa enfermedad, la acondroplasia, es decir, el enanismo, pues era poco menos que humillarles. Bueno, pues lo hizo en Jaén esta semana y salió en hombros y pudo desquitarse en la tarde en la que hizo reír a grandes y pequeños. No le gusta ese espectáculo, pero tampoco le gusta que los enanos en las series y en las películas sean siempre un simple adorno gracioso, a excepción de este señor.
¡Hombres! Dicen que soy medio hombre. ¿En qué os convierte esto a vosotros?
Pues eso, que hay debates que siempre seguirán abiertos. Y por eso, como dice Fidel, hay cosas en las que yo, por lo menos, no estoy a la altura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no? O sea,
de repente... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en Berti.es y pásate la aseguradora digital número uno en España.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
línea.
Han cantado línea de 20 gigas.
Dos líneas.
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
Y fibra.
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Seis Globos de Oro, cinco Tonys de teatro, un Olivier, un Grammy, el Premio de Honor del Sindicato de Actores a toda su trayectoria y el Oscar honorífico en 2013. Solo con esos galardones merecería hoy sonados homenajes. Desde el año 44 hasta 2018, que regresó acompañando a una renovada Mary Poppins, dejó una larga lista de títulos, tanto de películas como de obras de teatro y series. Pero hoy pocos dicen que ha muerto Angela Lansbury. Casi todos dicen que ha sido Jessica Fletcher.
Soy Jessica Fletcher. Escribo novelas de misterio y me dedico a investigar.
Yo veía la serie y vivía una paradoja, porque me gustaba la trama, aunque me exasperaba la profesora de inglés metida detective aficionada. Empezando por lo un café que era. No solo en Cabot Cove, donde vivía. Fiesta a la que iba, fiesta en la que moría alguien. Bueno, de hecho se cargó a tanta gente que en Se ha escrito un crimen tuvo que viajar con la excusa de que era la escritora para que los asesinatos sucedieran en otro lugar. Y así estuvo 12 temporadas, ojo, porque fue un éxito, como tantas cosas que hizo, dejando a personajes para la historia del cine. Por ejemplo, la primera bruja novata.
La pira, la pera, la perilla, boliche, villa.
Una fantástica y divertidísima aventura de Walt Disney Productions.
Bienvenidos a la laguna de Nabucco.
Por aquí y por allí te convertí.
Magia tenía, al menos para lograr asentar sus personajes. Lo hizo incluso prestando su voz a la señora Taza de La Bella y la Bestia, en la versión original, en inglés. Y fue precisamente cantando ese tema en el 25 aniversario de la película cuando la vi por última vez. Bueno, puede que fuera en los Oscar, no lo sé. No me quedo con los detalles. Para eso debería tener a mi lado a Jessica Fletcher, la Miss Marple de Estados Unidos, la escritora que sabía leer entre líneas. Angela Lansbury murió, dicen, mientras dormía, a falta de 5 días para cumplir los 97 años. Muerte natural, o eso dicen, porque no me extrañaría que la Fletcher esté investigando el asunto. Al fin y al cabo, se va la actriz, pero no sus personajes. Brindaré por ella, pero esta vez lo haré con una pequeña taza.
Tale as old as time, song as old as rhyme, beauty and the beast. Run along and get in the cupboard, Chip. Tom, you was in bed. Look at that lamp.
Cocinera de prestigiosos restaurantes, esta es otra historia, pero es real, es actual y sucede en España. La de una mujer que se quedó con la explotación familiar tras la muerte de su padre y ahora lucha por cambiar los métodos de trabajo de los ganaderos para evitar, fíjate, las emisiones de CO2. Se llama Beatriz Pablos Y para conocerla debemos pasar por un lugar que además a mí me encanta de manera especial, que se llama Trujillo. Ahí está, en su plaza. Y mira, ahí hay una revista. Es la revista Forbes. Hoy todo el mundo la está releyendo aquí, porque acaba de publicar su lista Most Creative People in Business, que incluye a 100 personalidades de diferentes sectores que muestran inventiva, adaptación y experiencia para hacer frente a los retos planteados por un entorno cada vez más competitivo e incierto. Y entre ellos se encuentra ella. Le costaba estudiar. De hecho, no acabó el bachillerato. Y eso que la enviaron con 17 años a Irlanda y a Inglaterra para completar esos estudios y aprender por lo menos inglés. Estaba claro que aquello no la llenaba. De hecho, un día en Trujillo pidió a sus padres que le compraran una moto y le dijeron que hasta que no sacase buenas notas, nada de nada. Visto el panorama y que no quería estudiar, se puso a trabajar. Lo hizo en verano, en una cafetería de la Plaza Mayor. Así compraría la moto. Vamos, que si tenía un objetivo, ella iba por él. Por eso, tras dedicarse al mundo de la gastronomía, y además haciéndolo bien, ahora entra en la lista Forbes, pero por otro objetivo. Beatriz Pablos, buenas tardes, ¿y qué objetivo es ese?
Muy buenas tardes, John, ¿qué tal?
¿Qué
bueno,
objetivo?
Pues objetivo es producir el máxima cantidad de calidad de carne sostenible por hectárea.
Cuenta cómo se hace eso, porque claro, tú eres, por cierto, la primera mujer tras 120 años de historia en el paso de tres generaciones que se pone al frente de la explotación familiar esta, ¿no? La vuestra. Sí. Es una ganadería que tiene más o menos 200 cabezas de ganado.
Sí, un poquito menos. Estamos en alrededor de 150 en estos momentos.
¿Y entonces cómo se sobrelleva esto? Porque claro, no estamos hablando de cuatro vaquitas.
Bueno, se lleva muy bien. Es decir, es un tamaño de campo bastante, bastante manejable. Aparte cuento con mi encargado, que lleva trabajando en el campo más años que yo, literalmente. Uh-huh. Y me apoyo mucho en él. Y bueno, ahora ya hemos implantado el sistema de, estamos haciendo ganadería regenerativa y con muy buenos resultados.
Hablando de esos resultados, de los que luego vamos a ahondar un poquito, de alguna manera tú eres la demostración de que si se mira hacia el campo también puede ser, aunque haya que trabajar mucho, una solución, y además no mirando al pasado, sino mirando al futuro, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es una solución en todos los sentidos, y de hecho es una de las soluciones que tenemos para revertir el cambio climático. Esto es una realidad. Y es una solución magnífica para aumentar la calidad de vida. Yo estoy encantada.
¿Qué es? Porque tú tienes varias vertientes, además de la carne, tienes varias vertientes de negocio, y una de ellas me ha llamado la atención porque es huevos con P de pastoreo. ¿Esto qué es?
Bueno, esto es una línea que queremos lanzar. Ahora justo estamos con un gallinerito piloto. Es igual, o sea, es el mismo sistema que utilizamos con las vacas, pero con gallinas, mediante un sistema de gallineros móviles, con lo cual nos va a permitir que las gallinas siempre vayan pastando en parques vírgenes y produzcamos unos huevos de una calidad espectacular, regenerando el medio.
Claro, fíjate, estaba pensando que tú, como estudiaste hostelería en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, has estado en restaurantes de gran, gran prestigio, muy de innovar, de cambiar, de ver el producto y de hacer algo, un plato diferente. Esa innovación, digamos que de alguna manera también se puede hacer en la propia tierra, ¿no?
Claro, o sea, a mí es un tema que me tiene muy enganchada, porque me he pasado muchísimos años cocinando, bueno, los mejores productos, y ahora el reto es producirlos desde la primera parte del escalón de esta cadena tan maravillosa.
Además hay una cuestión que es el no parar constantemente y en intentar buscar cosas diferentes. Por ejemplo, creo que estáis haciendo también aceite ecológico.
Estamos con aceite ecológico también. Todavía no nos han certificado, pero estamos en proceso. Un par de añitos estaremos certificados y sí, ya tenemos aceite.
Oye, esto de que salgas en la revista Forbes precisamente por algo que tiene que ver con la concienciación ecológica y además también con la supervivencia, ¿no? Porque es que si no, no hay otra igual para salir adelante en este mundo en el que cada vez la agricultura y el campo las pasan más canutas.
Sí, bueno, lo de salir en la lista Forbes ha sido un reconocimiento magnífico hacia nuestro trabajo, por supuesto, pero bueno, hacia el trabajo y la labor que están haciendo también un montón de ganaderos más regenerativos, que bueno, tenemos una comunidad bastante potente a nivel internacional y cada vez la gente se va formando más y se va animando y está viendo pues que efectivamente es un sistema de producción que es positivo en todos los sentidos.
Fíjate, cuando hemos pensado esta mañana en llamarte, bueno, ya desde ayer, cuando estábamos pensando en llamarte, era primero por lo de la revista Forbes, porque claro, estar dentro de esas 100 personalidades de diferentes sectores que muestran inventiva, adaptación y experiencia para hacer frente a retos pues de este mundo cada vez más competitivo e incierto, pues ya de por sí merecía la pena. Pero claro, luego había otra parte, y es que más allá del campo y de la recuperación del campo y de la mal llamada España vaciada, hay otra cuestión, y es que tú eres el típico ejemplo de alguien que no encuentra algo que le guste para estudiar, pero sin embargo luego se mata a estudiar en lo que realmente le gusta y acaba haciendo las cosas bien en la vida. O sea que digamos que también es un camino posible para muchas personas que nos estén escuchando y que digan, gente joven que diga, que yo no sé para dónde tirar.
Sí, efectivamente, a ver, yo la verdad es que nunca he querido estudiar una carrera tradicional como tal, pues llámese, yo qué sé, derecho, económica, bueno, alguna de esas, y por un rebote, como bien has explicado tú en la introducción, me puse a trabajar en hostelería para comprarme una moto y vi que bueno, pues que quería dedicarme a ello. No ha sido una cosa pasional desde pequeña y tal, como muchos cocineros... cocineros les ocurre, pero claro. Bueno, después me fui un par de años por ahí porque mis padres no estaban muy convencidos de que estudiase hostelería y ya por fin me dejaron elegir carrera y elegí hostelería. Me fui a Sevilla, en Sevilla me fue fenomenal y ahí pues después de eso a trabajar y encantada.
Luego el fallecimiento de tu padre hace también, como en muchas familias, que tengas que coger las riendas de otro negocio familiar que en España hay que subrayarlo, pues por desgracia no todos los hijos pueden o quieren tirar de las riendas de lo que fue el negocio de sus mayores. En tu caso sí, dijiste, pues venga, adelante.
Bueno, mi caso es que justo la enfermedad de mi padre coincidió con que yo estaba tratando de abrir restaurante propio en Madrid, que había terminado ya mi época en San Sebastián. Y bueno, se complicó todo, con lo cual ahí decidí tomarme un descanso, puesto que pues no quería emprender un proyecto sin ilusión. Y digo, bueno, pues me voy al campo y lo pruebo. Y cierto es que estaba también un poco saturada de los horarios de hostelería, ¿eh? O sea, que también ha sido una decisión voluntaria, no ha sido obligación. Y nada, pues se cruzó con la pandemia, somos hijos de la pandemia desde el punto de vista de ganadería regenerativa total, puesto que la pandemia fue donde me encerré cual rata de oficina y me puse a estudiar todo lo que salía. Y bueno, y luego ha sido una decisión totalmente voluntaria y estoy súper contenta.
Pues Beatriz Pablos, la verdad es que por eso queríamos llamar, porque eran muchas las razones que hacían que nos fijáramos en alguien, en una ganadera que entra en la lista Forbes por su creatividad ecológica, por resumirlo de alguna manera, pero también creativa a la hora de llevar adelante un negocio que no es fácil. Beatriz Pablos, un honor, un placer y un abrazo.
Muchísimas gracias, John. Un abrazo.
Mira, hablando de cosas extraordinarias que han pasado, bueno, hay una que digamos que ha sido el ejemplo o el reflejo de lo que sucede en muchos hogares, ¿no? En todo el mundo, que es pues que alguien está peleando contra el cáncer. Lo que pasa es que cuando eres famoso pues trasciende más, y lo bueno es que subrayes algunas cosas para que otros sigan tu camino en la parte positiva. Ana Rosa Quintana, lo sabes, retomaba este lunes su programa tras casi un año alejada de la televisión por un cáncer de mama, y lo hacía así.
Bueno, y como decíamos ayer, Les dije que nos veríamos pronto. A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Así que, buenos días.
Así arrancaba. Y a lo largo del programa, y después también en diferentes medios, incluida la cadena COPE, contaba detalles de su enfermedad y de cómo estaba siendo su recuperación. Pero hubo algo que nos llamó la atención por encima de todo. Que ha hecho mucho ejercicio, dice, con un entrenador experto en oncología. Un entrenador oncológico. ¿Y esto qué es? Pues son entrenadores especializados en ayudar a personas con cáncer o que lo han superado. Una figura bastante desconocida, pero en auge. De hecho, hay estudios que demuestran que el ejercicio físico es efectivo, seguro y viable en pacientes oncológicos. Claro, queremos saber más. Y hemos llamado a Lucía Gil, que es responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Lucía, ¿en qué consiste este, como he dicho yo antes, esta figura tan poco conocida como es el entrenador oncológico? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por contar con la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, el papel que tiene el entrenador o especialista en ejercicio físico oncológico es, mediante el ejercicio físico, reducir los efectos secundarios que producen los tratamientos y las cirugías. Se ha demostrado que con el ejercicio todos estos efectos secundarios se pueden ir reduciendo y gracias a ello pues podemos impactar en la salud y en la calidad de vida del paciente.
Claro, lo primero que hacéis es una valoración, claro, porque los cánceres, cada uno es un mundo.
Eso es. Lo más importante es, de hecho, una de las cosas más importantes es la valoración inicial, en la que por un lado recogemos todos los datos clínicos, por así decirlo, del paciente, pues el tipo de tumor, el estadio, los efectos secundarios que está teniendo, y por otro lado les hacemos una serie de pruebas de composición corporal, por ejemplo, para ver la masa muscular y la masa grasa que tiene, una prueba de capacidad cardiovascular, unas pruebas de fuerza. Entonces, con toda esta información nos permite poder adaptar e individualizar el programa de ejercicio a cada uno de los pacientes en base a las necesidades que presentan.
Me han contado que el mayor beneficio es a nivel hormonal, ¿no? O sea, que te activa las hormonas para bien.
Bueno, son muchísimos los beneficios que tienen. Es verdad que muchas veces parece que solo se ve lo físico y cada vez más hay más evidencia científica de que también hay un impacto a nivel fisiológico, pero a la larga también se traduce en una mayor calidad de vida e incluso en una mayor supervivencia.
Claro, luego está, e insisto, pues todos hemos tenido en nuestro entorno, o igual vosotros mismos que estáis escuchando habéis tenido o tenéis cáncer, claro, la quimio, la radio, pues casi siempre te dejan baldado. Esto mejora también la recuperación, ¿no?
Eso es, el ejercicio físico al final lo que hace es, por un lado, reducir todos estos efectos secundarios y por otro lado también, una vez que a lo mejor ya has superado el cáncer, te ayuda a que tengas una menor probabilidad de desarrollar, por ejemplo, un segundo tumor. Entonces, el ejercicio físico es tan importante porque realmente se ha visto que juega un papel fundamental tanto en la prevención como durante los tratamientos o enfermedades avanzadas y en la supervivencia también. Entonces, al final, yo creo que lo que intentamos es que el ejercicio sea una herramienta complementaria también a los tratamientos oncológicos.
También luego está la reducción de masa muscular. Claro, tú estás mucho tiempo en cama o en descanso. Esto repercute en la recuperación. Cualquier persona que haya estado en un hospital mucho tiempo o postrado en una cama en su casa mucho tiempo sabe que el colchón se come los músculos.
Eso es, o sea, por un lado la inactividad y por otro lado los propios tratamientos. Hay tratamientos, hay ciertos tipos de quimioterapia que te hacen que pierdas una pérdida de masa muscular muy, muy grande, y el perder masa muscular se ha relacionado con una peor calidad de vida e incluso con un peor pronóstico. Entonces, por eso el entrenamiento de fuerza es fundamental a lo largo de todo el proceso oncológico y es un poco lo que intentamos también hacer en la unidad de ejercicio físico, un entrenamiento tanto cardiovascular como entrenamiento de fuerza para impactar en estos parámetros que se ha visto que son tan importantes.
En muchas ocasiones cuando a alguien le dan la mala noticia de que tiene cáncer, pues como que se hunde y no quiere saber más y no quiere afrontar aquellas cosas que quizá le pueden ayudar, ¿no? O durante sí. un tiempo, digamos, que pasa esa rabia y ese luto, ¿no? En el caso de que salgan gente como Ana Rosa Quintana, que de repente te habla de un entrenador oncológico, también supongo ayudará mucho a que os reconozcan.
Claro, eso es, y yo creo que también es uno de los puntos fuertes de la Asociación Española contra el Cáncer, que todos los servicios son gratuitos y para todos los pacientes en cualquier estadio de la enfermedad, con cualquier tumor. Entonces, al final, lo que tratamos es trabajar de una manera multidisciplinar para poder ayudar y llegar al paciente en lo máximo posible. Y entre ellos, uno de los servicios es el ejercicio, que junto a la fisioterapia, la psicología, etcétera, son muy importantes a lo largo de toda la enfermedad.
Pues es curioso porque muchas veces, pues eso, ¿no? Damos por hecho que la gente sabe o que nosotros mismos sabemos todo sobre el cáncer. Fíjate que no hablamos de él a diario, pero sin embargo, pues hay cosas que quizá no son tan conocidas y encima forman parte de la recuperación, con lo cual deberíamos subrayarlo todavía más. Lucía Gil, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Un placer y a seguir trabajando. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Y ahora tengo a mi querida Platerito, a Cristina Platero, porque ha estado recogiendo todo lo que estaban dejando los oyentes hoy, bueno, de variados temas, ¿no?
De variados temas, pero sobre todo del tema de la fosforera, que son cartas especiales que hemos ido guardando, que volvemos a releer. Mira, Reme, desde Málaga, tiene unas cartas, escucha por qué las conserva.
Sí, tengo unas cartas muy especiales que escribió la hija de una persona muy especial para mí, que es como una hija también, y ella escribía la carta a su majestad de los reyes, y las he ido guardando todos los años porque ella las entregaba al cartero real, y el cartero real pues era muy conocido de esta persona. Entonces las he guardado para que cuando llegue la hora, un poquito más adelante la vuelva a ver, pues se las regalaré. Ahora mismo están en mi poder, pero que las pueda ver porque le traerá magníficos recuerdos. Son muy bonitas.
¡Ole! Muy bueno.
Sí, sí.
Bueno, que sepas, Cris, que hoy he contado que una de las cosas que guardo yo son tus postales, ¿eh?
Ya, me ha hecho mucha ilusión escucharlo. Muchas gracias.
Mira. ¿Y qué más me cuentas?
Pues esas cartas de amor, ¿no? Alberto ha conservado hasta hace poco las de sus padres, Amparo y Miguel, cuando eran novios.
Yo quiero comentar una historia muy bonita de cartas que se conservaron hasta antes de ayer, que son las cartas de los novios que se escribieron cuando eran novios mis padres. Mi madre me dijo, mi padre falleció hace un par de años, y mi madre me dijo que siempre habían hablado de que les gustaría esas cartas que se escribieron cuando eran novios, quemarlas un día en una hoguera mientras miraban los dos cómo ardían esas cartas de amor y de cariño que se escribieron. Como falleció mi padre, no pudieron llegar a hacerlo, y mi madre me dijo que quería. Entonces, antes de ayer estuvimos delante de una hoguera, ella y yo, quemando esas cartas de amor que nunca pensé yo que eran tantas. Mi madre decía que eran muchas, pero yo calculo que habría entre unas 800 y 1000 cartas que se escribieron entre los dos durante solo 4 años, lo cual quiere decir pues que la frecuencia, como pueden imaginar, era tremenda. Yo he leído alguna de esas cartas y la verdad es que es de una candidez preciosa, y me emociona mucho pensar en el cariño que se tenían mis padres, y le agradezco mucho a mi madre que me haya permitido compartir con ella ese momento que fue para ellos tan íntimo, y que ahora pues mi padre lo estará viendo desde el cielo y mi madre lo ha disfrutado con sus hijos desde la tierra.
Ay, a mí esta me emociona muchísimo.
Buah, no te puedo decir nada más después de esto, simplemente pues mira, me alegro, Alberto, que hayas guardado esas cartas de Amparo y Miguel, de tus padres, de cuando eran novios. Pilar también guarda unas cartas de sus padres, ¿no?
Sí, escucha lo que nos cuenta.
Y yo tengo dos cartas importantísimas en mi vida, del año 1947, cuando mi padre quería hacerse novio con mi madre. Son dos cartas dignas de guardar. Una coincide con el Día de los Enamorados, que aunque entonces no se celebraba, es una auténtica declaración de amor. Y son dos cartas importantísimas en mi vida, porque son elegantes, bonitas, bien escritas y que marcaron el futuro de mis padres. Gracias a eso se casaron y yo estoy aquí. Gracias.
Bonito.
Sí,
bonito.
Sí. Es que las de amor de los padres son maravillosas. Es
curioso la cantidad que hay, ¿eh?
Sí,
que hay gente
sí.
que las sigue guardando. ¿Y Trini de Barcelona? ¿Qué te dice?
Pues mira, ella nos ha contado un detalle que ponía su madre en las cartas. Vamos a escucharla.
Quería comentarlos que mi madre nació en 1925 y todas las cartas, todos los escritos, siempre en la cabecera, por el medio, ponía JHS. Y una vez le pregunté, digo, ¿qué significa esto? Dice, Jesús, hombre, salvador. No sé si la gente que nació sobre esa época lo hacía. Muchas gracias.
Curioso también.
Yo creo que lo he visto en algunas cartas de mis tías abuelas.
¿Sabes? Puede ser, puede ser. ¿Y alguna más que me quedo con ganas?
Pues mira, escucha también a Carmen, las cartas de los novios.
Mira, yo tuve 5 años novia. Todos los días me escribía a mi novio y yo le escribía a él, porque mi novio era de Granada, es de Granada. Bueno, mi marido es de Granada y yo de Jaén. Todos los días nos escribíamos. Y nos casamos y nos fuimos a Madrid. A mi marido lo destinaron a Madrid y nos fuimos a Madrid. Y en abril, nos casamos en febrero. Y en abril dice mi marido, mira, si quieres ir a ver si ya están las fotos, estas fotos que nos hacíamos los novios de estudio. Y ya, si quieres ver a tu madre, te acercas a ver a mis padres, total. Pues volví en abril. Y le dije a mi madre que dónde estaban las cartas. Yo todas numeradas, ¿eh? Desde la primera hasta la última. Y le pregunté a mi madre dónde estaban las cartas. Dice, pues yo las he roto, yo las he quemado. ¿Para qué quieras tantas cartas? Si ya no te... Mira, lo pasé fatal. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible que vas a tirar mis cartas? Con lo que a mí me gustaba repasar mis cartas, que leía una carta, que recibía una carta y me iba a mi habitación, cerraba la puerta, la leía rápido y luego después durante el día la leía otras 2 o 3 veces, porque era lo único que tenía las cartas y cuando él podía venir a verme.
Ay, qué bonito.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues hoy hace un día soleado en toda España, pero el calendario nos indica que el invierno y las temperaturas más frías están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sofía Güera, deseamos que llueva, pero claro, somos conscientes.
Hoy es
cuando
difícil.
Empieza el frío, claro, este año con la guerra de Ucrania, el consumo de luz y de gas no va a ser como otros años, ¿verdad?
Pues sí, John, hay que reducir la factura energética, nuestra dependencia. Así lo ha establecido Europa y así lo están aplicando también los distintos Estados miembros y España, pues como parte de eso tiene que hacerlo. Bruselas ya tiene sobre la mesa el plan de contingencia energética con el que el gobierno de Pedro Sánchez plantea un ahorro de entre el 5 y el 13%. Un plan que incluye 73 medidas en las que ya están el apagado de luces de escaparates y de edificios para ahorrar electricidad, pero poco más. En unos minutos en Mediodía COPE te lo explico, lo que se sabe y lo que no de estas medidas.
Pues todo eso ahora en Mediodía COPE y mañana a las 6 de la mañana, Herrera, no puede ser de otra manera, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes 2 gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular. dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Es la una.